La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W. En esta mañana de martes, ya estamos a martes, martes 20 de mayo de 2025. Gracias por acompañarnos, ya lo sabe, en la siguiente hora usted tendrá un resumen completo de las noticias más importantes que han ocurrido y la información que necesita para tomar las mejores decisiones en este día importantísimo. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Mire, esta mañana ya tenemos estos días en los cuales amanece y más temprano tenemos la luz del día y podemos aprovechar mejor las actividades que se pueden realizar. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 96.9 de FM en la zona metropolitana del Valle de México, 900 AM y cadena W a nivel nacional, en las aplicaciones móviles y, por supuesto, en las bocinas con inteligencia artificial. Vamos a comenzar con las principales noticias W.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Llegaron a Veracruz los cuerpos de América Yamilet Sánchez y Adal Yair Marcos, los cadetes fallecidos en el choque del buque escuela Cuauhtémoc en contra del puente de Brooklyn en Nueva York. Los restos de los cadetes fueron llevados a la heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, donde les rindieron un homenaje póstumo. Más adelante tendremos los detalles desde Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional al nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien presentó formalmente sus cartas credenciales como parte del protocolo entre ambas naciones. La ceremonia protocolaria tuvo lugar en el despacho presidencial, donde también Claudia Sheinbaum saludó a los nuevos embajadores de Argelia, República Dominicana, Colombia y República Eslovaca. El nuevo embajador, Ronald Johnson, de Estados Unidos, dirigió un mensaje a través de sus redes sociales. En la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson manifestó su orgullo por representar al gobierno de Donald Trump y al pueblo estadounidense como diplomático en México.
Querido pueblo de México, muchos saludos de Ronald Johnson y mi esposa, Alina Johnson. Soy el embajador de los Estados Unidos y es un honor estar aquí en este país para representar a nuestro presidente Donald Trump y al pueblo estadounidense. Somos más que socios, somos vecinos y amigos. Compartimos nuestra integración económica y lazos culturales.
Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Un grupo de senadores mexicanos viajan este martes a Washington para dialogar con congresistas de Estados Unidos. Los legisladores buscan conciliar para que no se apruebe la propuesta de gravar con 5% las remesas que envían los migrantes a México y a otros países. La delegación está encabezada por el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó un reportaje publicado el viernes de la semana pasada en el medio independiente ProPublica, en la cual el periodista Tim Golden afirma que Estados Unidos podría imponer más sanciones a políticos mexicanos. En su conferencia, la presidenta criticó al periodista y afirmó que sus publicaciones no cuentan con evidencias ni con fuentes.
¿Quién fue el reportaje?
ProPublica.
No, pero ¿quién es el reportero?
Tim Golden.
Ah, ¿cuál fue el último reportaje de este periodista? ¿El previo? No. El reportaje que hizo diciendo que había nexos del presidente López Obrador en el 2006 sin ninguna prueba. Entonces, primero, pues, que se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes.
Bueno, así lo dice la presidenta y así defiende lo que ha estado defendiendo, que es a los funcionarios empezando por Marina del Pilar Ávila. A ella le quitaron su visa y bueno, la posibilidad de que otros caigan en lo mismo queda descartada por ahora por la presidenta de la República. Y bueno, también la presidenta aprovechó para salir en defensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila sobre los cuestionamientos que hubo sobre la situación legal y política luego de que le cancelaron la visa. Esto también después de que hubo esta carne asada masiva y protesta en el Centro Cívico de Mexicali.
Hicieron una carne asada, ¿no? Sí, habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por... No, nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República.
¿Todavía no hay información de parte de Estados Unidos por la...
No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar.
Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Esto porque ayer circuló el semanario Z, en el cual señalaba que los Torres, señalando a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y también el esposo de la gobernadora Carlos Torres, estaban siendo investigados tanto por autoridades mexicanas como por autoridades de los Estados Unidos. 6:06 a.m, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió a la Cancillería mexicana que transparente las razones por las cuales Marina del Pilar Ávila perdió su visa.
Venimos a decirle, a preguntarle, a exigirle con el derecho de petición al gobierno de México, que a su vez haga su trabajo con el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que se nos informe a las y a los mexicanos. Uno, ¿cuáles son los motivos por los cuales le cancelaron la visa a esta gobernadora que estamos refiriendo? Y si lo seguimos preguntando es porque ella no sale a dar ninguna aclaración. Ella es la que permite que todas y todos especulemos.
6:07 a.m, el partido Morena, el partido de Luisa María Alcalde, que ella dirige, salió en defensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Para los que se dedican ahora a hacer carnitas asadas en Baja California, les decimos desde acá, desde el CEN de Morena, que respaldamos a nuestra gobernadora Marina del Pilar. La respalda el movimiento, la respalda el partido, pero lo más importante es que la respalda el pueblo de Baja California. Es una buena gobernadora querida por su gente. En realidad, el dirigente panista debería de estar más preocupado por poner orden en su casa.
Bueno, así la política, 6:08 a.m. En otro tipo de información, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace ya 10 años, fue llevado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México hacia un penal en Coahuila. Abarca fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe para continuar con su proceso. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que existe una demanda contra la productora con la cual trabajó el youtuber MrBeast durante las grabaciones en México. El INAH aseguró que el creador de contenido abusó de la buena voluntad de las instituciones al filmar comerciales dentro de zonas arqueológicas. MrBeast, quien tiene 396 millones de suscriptores en YouTube, negó el domingo que el gobierno de México lo hubiera demandado e incluso afirmó que tiene un gran respeto por la cultura maya y el pueblo mexicano. Ayer, madres buscadoras que mantienen su actividad en todo el país bloquearon Calzada de Tlalpan frente al Metro Chabacano, dirección al sur, como protesta luego de que fueron plantadas, dicen, por la comisión de búsqueda que les iba a apoyar en una jornada de rastreo en la zona de Ajusco. El bloqueo fue encabezado por la mamá de Pamela Gallardo, una joven desaparecida en noviembre de 2017. De acuerdo con la madre buscadora María del Carmen Velázquez, ayer estaba programada esta jornada de búsqueda en la zona de Ajusco. Sin embargo, las autoridades capitalinas y federales cancelaron los trabajos y en protesta ellas se fueron a la zona de Calzada de Tlalpan, frente al Metro Chabacano. Ahí estuvieron durante 11 horas. Si usted no pudo circular por esa zona, se debió a esto. 6:10, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ayer una llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que hablaran sobre la paz en Ucrania, el fin de la guerra después de la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto fue lo que dijo Donald Trump sobre la llamada.
Should I tell you about the day first? Yeah. My little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin.
Mi primera conversación con un caballero de nombre Vladimir Putin.
Actually, we had a good talk.
Tuvimos una buena plática. Creo que progresamos. 5,000 soldados han muerto en promedio cada semana. Y probablemente la cifra sea peor que eso. Además de otras personas que han sido asesinadas, estamos tratando de detenerlo. Es un baño de sangre, dice Donald Trump. Bueno, no, digamos, se avanzó mucho, pero cuanto menos se tuvo esta conversación. Para Vladimir Putin pareció algo menos trascendental, a diferencia de Donald Trump, quien mantuvo la conversación de 2 horas desde la oficina Oval. Putin no tenía esto libre en su agenda. En fin, no hay mucha cooperación por parte del presidente de Rusia. Mientras, Donald Trump insinuó que el expresidente estadounidense Joe Biden retrasó la publicación de su diagnóstico de cáncer de próstata y denunció los esfuerzos de la administración anterior por encubrir detalles sobre su condición de salud. También dijo a nivel cognitivo.
I think it's very sad, actually. I'm surprised that it
Creo que es muy triste. Me sorprende que no le notificaran al público hace tiempo, porque llegar a la etapa 9 es mucho tiempo. Creo que cualquiera que participe para ser presidente debería hacer un examen cognitivo. Dicen que es inconstitucional, pero en este caso no estaría mal, dijo Donald Trump. Ayer hubo muchas muestras de apoyo para el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, como le anunciamos aquí, anunció el pasado día el domingo que presentaba un estado agresivo de cáncer de próstata que ya incluso hizo metástasis en los huesos. 6:12.
Reporte vial.
¿Cómo está, Víctor Sandoval? Buenos días. Cuéntanos cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Así es, pues, la complicación que hay en este momento todavía, desde ayer por la tarde y desde la mañana, tarde, noche, y permanece este bloqueo de madres buscadoras en lo que es la calzada San Antonio Abad, esto a la altura del metro Chabacano. Ahorita solamente en dirección al sur, pero ayer durante la tarde lo estuvieron haciendo en los dos sentidos de circulación, lo que complicó la vialidad en Tlalpan, prácticamente desde la zona del Estadio Azteca con dirección hacia la zona centro. Ahorita, para quien procedente de del primer cuadro, no pueden circular a través de esta vía en dirección hacia la zona del viaducto o hacia Tasqueña. La alternativa es utilizar lo que es la calle 5 de febrero o también lo que es utilizar Isabel 5 de febrero o Bolívar con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. Se prevé también movilizaciones, Carlos, el día de ayer lo estuvimos cubriendo de los profesores en las diferentes casetas de México, Cuernavaca, la México Puebla, la altura de la caseta de San Marcos, así como la México Querétaro. Hoy, de hecho, en este momento me encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay un dispositivo de seguridad desde la zona de Zaragoza hasta la Terminal 1, dispositivo segura, porque se prevé que pudieran llegar aquí los profesores a partir de las 8 o 9 de la mañana. Carlos, el reporte que tengo.
Bueno, ayer estuvieron en las tres casetas, ¿no? En la México Cuernavaca, México Querétaro y México Puebla, ¿no?
Así es, en esas tres casetas estuvieron haciendo, incluso haciendo también un boteo, haciendo un boteo de cooperación voluntaria. Y bueno, ahorita pudiera ser, no tienen confirmada, dicen que es una cosa, luego la cambien, pero aparentemente pudieran venir hoy al aeropuerto de la Ciudad de México, tanto Terminal 1 como Terminal 2.
Bueno, entonces para quienes tienen un vuelo hoy, prepárense por favor, porque sí, ya saben, los maestros están ahorita en plantón en el Zócalo, ahí está lleno de carpas, de casas de campaña, y de ahí salen a donde llame más la atención. Ayer lo hicieron a las autopistas, hoy posiblemente al aeropuerto, así es que tome las precauciones debidas y nosotros estaremos informando a través de estas frecuencias contigo, Víctor. Muchas gracias.
Hasta luego, buenos días.
Y sí, los maestros siguen de lo suyo, ¿no? Que es presionar de aquí hasta el 23 de mayo, que dijeron continuar el paro. Las clases bien, gracias. Los niños sin tomar clases en estas entidades. ya insisten en sus demandas, que van ahora a un nuevo sistema de pensiones. Antes era la derogación de la ley del ISSSTE, el aumento salarial del 100%, en fin. 6:15, vamos a una pausa y regresamos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis con 19, Luis Ávila nos acompaña con información importante esta mañana. Te escuchamos, Luis.
Carlos, buenos días. En Walmart encuentras precios bajos todos los días. En este martes tiene para ti ahorros en frutas, verduras, carnes y más. Aprovecha y llévate tu carrito completo con sandía roja a $9.90, papa blanca a $19.90, piña mil a $16.90, milanesa de pollo a $169 y más. Ve a tu tienda más cercana este martes de frescura y llena tu carrito con lo que necesitas solo en Walmart.
Gracias, Luis. 6:20, vamos con más.
Clima.
¿Qué tal las tormentas que han estado cayendo en la zona metropolitana del Valle de México en estos días? Ayer cayó con fuerza un aguacero en el municipio de Ecatepec, poco después de las 5 de la tarde, y esta tormenta con fuertes rachas de viento provocó que vialidades importantes se vieran afectadas, principalmente en la zona de Periférico, en dirección a Río de los Remedios. También la zona de la vía Morelos se vio muy afectada y Avenida Nacional. Para el día de hoy, prepárese porque las condiciones son similares. Hoy amanecemos con una temperatura templada de entre 15 y 16 grados centígrados. Vamos a tener calor al mediodía y después se va a nublar y hay hasta 80% de posibilidad de precipitación con tormenta eléctrica en este Valle de México. Y pues son condiciones que hemos tenido durante el fin de semana, ayer al comenzar la semana, y así van a continuar. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a la información respecto al choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn en Nueva York. La presidenta ayer informó que es la autoridad norteamericana la que estará a cargo de las investigaciones y defendió a la Secretaría de Marina. Cuéntanos, Sandra Tapia.
Así es, Carlos, te saludo. Muy buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de dos marinos, una mujer y un hombre, tras el choque entre la escuela Cuauhtémoc y el puente de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, este fin de semana. Tras enviar condolencias a los familiares de las víctimas, la mandataria puntualizó que dos marinos heridos permanecen en Estados Unidos, mientras que el resto de estos estudiantes regresó a nuestro país.
Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió pues este choque con el puente. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte pues la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación.
También se refirió Carlos a los videos que circularon de personas a bordo de este buque escuela promoviendo el voto en la elección judicial. La mandataria detalló que esta embarcación en diversos puntos queda abierta al público para que la conozcan, y justamente en ese punto es que diversas personas aprovecharon para hacer estos videos. Escuchemos.
Que estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Entonces, en esa apertura de los visitantes, pues hubo algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video, que es importante que se conozca, porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema.
La mandataria mencionó que algunos opositores aprovecharon este siniestro para atacar a la Marina y sugerir que podría haber un conflicto diplomático, por lo que los calificó de mezquinos, especialmente en el contexto de la pérdida de vidas. Carlos, es el reporte.
Bueno, gracias, muchas gracias. Por lo pronto vamos a Veracruz, donde ya llegaron los cuerpos de los cadetes fallecidos en este accidente allá en Nueva York. Cuéntanos, Yadira Paredes, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Yadira.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Efectivamente, ayer por la tarde llegaron a la Escuela Naval Antón Lizardo el cuerpo de América Yamilet Sánchez Hernández, la cadete de 20 años que perdió la vida junto con otro cadete originario del estado de Oaxaca. Y bueno, pues ahí se les hizo un homenaje. Alrededor de la medianoche, ella llegó acompañada por sus padres desde el puerto de Veracruz a la ciudad de Jalapa, de donde era originaria, a la colonia Emiliano Zapata. En medio de aplausos de cientos de familias, de personas que llegaron al domicilio de esta familia Sánchez Hernández a despedirla, entre aplausos, gritos, porras y fotografías de la chica, bueno, pues fue recibido este cortejo fúnebre que venía con sirena abierta de ambulancias, patrullas y también elementos de la Marina que acompañaron a la cadeta, a la joven cadete de 20 años, hasta su domicilio, hacia su puerto seguro, para poder estar con sus padres, con su familia más cercana en estos últimos momentos. Así se escuchó cuando llegó Yamilet aquí a Jalapa. La calle Manuel Olmos de la colonia Zapata de Jalapa resultó insuficiente ante las muestras de cariño de quienes le recuerdan como una chica inteligente, atleta, amorosa y buena niña. Ella, dicen los vecinos, que la esperaron hasta altas horas de la noche, pues era una niña que siempre sonreía a todo el que se acercaba. También estuvo, bueno, como te comentaba, llegó acompañada de sus padres. Ahí el señor Cosme Sánchez tomó la fotografía de América Yamilet y, bueno, pues el policía de profesión ha escrito a la unidad K9 de la Policía Estatal con lágrimas en los ojos, dijo que su hija era un orgullo para ellos, para su familia, pero también para todo el país. Esto fue lo que señaló.
Sí, gracias por todo. Es lo único, y agradecido con toda la gente.
¿Cuál es el mensaje que deja su hija para
un ejemplo para las generaciones que vienen en el camino? Y una excelente persona, maravillosa ser humano. Gracias.
Y bueno, pues será hoy, Carlos, auditorio, a las 14 horas cuando se lleve a cabo en la iglesia Santiago Apóstol de aquí de Jalapa la misa de cuerpo presente para posteriormente llevar los restos mortales de América Yamilet al Panteón Bosques del Recuerdo, donde llevará, bueno, pues ya su última morada. La familia, Carlos, lo que sí te puedo decir es que está completamente destrozada, una familia unida en el dolor, en la tragedia, y que, bueno, pues veían a través de los ojos de Yamilet el mundo que ellos no pudieron ver de cerca. La historia desde Jalapa, Carlos.
En la historia de Jalapa, muchas gracias. Gracias, Yadira. Oye, no hay mucha información, ¿verdad?, sobre los heridos. La Secretaría de Marina, hablo de los dos que quedaron allá en Nueva York hospitalizados, no ha dado mucha información respecto a ellos, ¿no?
No, Carlos, fíjate que incluso desde la noche del domingo en la zona de Antón Lizardo, en la Escuela Naval Antón Lizardo, en la parte de afuera empezaron a llegar familiares de estos jóvenes que viajaban en el buque Escuela Cuauhtémoc, y bueno, pues estuvieron ahí toda la noche del domingo, todo el lunes, esperando algún tipo de información o poderse reunir con esos estudiantes que fueron pues traídos desde Estados Unidos a la Escuela Antón Lizardo. No lo pudieron hacer y literalmente la Secretaría de Marina no ha dado ninguna información extra, salvo lo que hizo a través de los comunicados, que ya habían regresado estos elementos del buque escuela y que había dos elementos todavía hospitalizados en Nueva York, pero no ha dado mayor información.
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Muy buen día.
Muy buen día, 6:28. ¿Qué hay de las investigaciones al respecto? Bueno, ayer salieron los responsables de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que es la agencia que va a estar llevando a cabo las investigaciones, como lo mencionaba la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y ellos dijeron que no hay que adelantar ningún tipo de hipótesis, mucho menos de conclusión respecto a el accidente del pasado sábado ahí en el puente de Brooklyn en Nueva York, porque ellos dicen que pues están en una fase muy, muy preliminar de las indagatorias, tanto así que hasta dentro de un mes podrían tener algo de manera preliminar, según una conferencia de prensa de Michael Graham, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en Transporte de los Estados Unidos. Y también estuvo Brian Young, investigador en jefe de esta junta. Ellos salieron ayer a dar una rueda de prensa en la cual dijeron que el buque Escuela Cuauhtémoc lanzó 3 llamadas de asistencia a tan solo 4 minutos de haber zarpado y previo a chocar contra el puente de Brooklyn. Como parte de este informe, la agencia estadounidense explicó que el buque mexicano había solicitado ayuda de otros remolcadores.
And at 8:24 p.m., a VHF radio broadcast.
A las 8:24, una emisión de radio de alta frecuencia fue emitida requiriendo asistencia de otros remolcadores en el área del puente de Brooklyn. A eso le siguieron otras 2 llamadas de asistencia. A las 8:24:45, el mástil del navío chocó con la parte baja del puente y a las 8:28 el buque se detuvo. Mientras tanto, Michael Graham, integrante de la Junta Nacional de Seguridad en Transporte, dio a conocer que el informe preliminar, como le digo, se va a tardar cuanto menos 30 días, pero la investigación completa sobre lo que ocurrió podría durar entre 1 y 2 años incluso.
We are here to gather perishable evidence, and that's what
estamos para recuperar evidencias perecederas y es lo que haremos todo el tiempo que estemos en el lugar. Eso tomará tantos días como sean necesarios. Es el inicio de un proceso largo. No daremos ninguna conclusión, no especularemos ni tendremos la probable causa mientras estaremos en la escena. La información que les daremos hoy es preliminar y puede cambiar durante la investigación. Lo que pueden esperar de nosotros es que en 30 días tendremos un reporte preliminar. Por lo pronto, como les decíamos, el plan era dirigirse hacia el sur por el East River y luego ir al mar. Algo sucedió allí con el navío que no encendieron los motores y se fue llevado por la corriente hasta que se estrelló en el puente de Brooklyn. Ellos detallaron cómo fue el minuto a minuto, las llamadas de espera que hubo. No hubo tiempo de hacer muchas cosas, por lo tanto se investiga mucho, mucho. ¿Qué fue lo que, cuáles personas participaron, qué embarcaciones participaron y también qué elementos? Un momento también voy a contar datos que la prensa trae el día de hoy sobre el accidente del pasado día sábado. 6:32. Vamos contigo ahora, Vero Méndez, con otra información porque pues un ciudadano le ofreció disculpas públicas a Gerardo Fernández Noroña, pero ¿cómo se dio esto? Cuéntanos, Severo, ahí en el Senado de la República. Te escuchamos.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días para informarte esta mañana. Ahora sí que, como dicen por ahí, ni Obama se atrevió a tanto. Y es que para no ir a la cárcel y con una denuncia judicial encima, el abogado Carlos Velázquez de León le ofreció al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, una disculpa pública por haberlo insultado el 20 de septiembre del año pasado en el Salón de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Días después del altercado que tuvo con el ciudadano en la terminal aérea, mientras ambos esperaban abordar sus respectivos vuelos, Noroña presentó una denuncia penal y exigió que el agresor fuera sancionado. Luego el presidente del Senado aceptó un procedimiento de conciliación, por el cual retiró la demanda que interpuso contra Velázquez de León a cambio y con la condición de que le ofreciera una disculpa pública. Eso, Carlos, ocurrió ayer en la sede del Senado de la República. El abogado Velázquez de León se sentó a la derecha de Gerardo Fernández Noroña y así le pidió perdón.
Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto.
Antes de la disculpa pública, Noroña insistió y advirtió que él no se va a dejar de nadie. Los servicios legales contra el ciudadano corrieron a cargo del Senado de la República. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias. Bueno, buenos días. Sí, cosa inédita, ¿no? Cosa inédita que un ciudadano se tenga que disculpar con un funcionario. ¿Cometió un error? Sí. ¿Que no debió ocurrir? Pues sí. Este altercado en la sala de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que lo haya demandado Noroña, pues ya es otro asunto. Que lo haya obligado a ir al Senado a dar disculpas, híjole. ¿Cuándo vamos a ver que un funcionario, en cualquier nivel, de cualquier partido, se disculpe con un ciudadano por las acciones que lleva a cabo? ¿Por lo que hizo o por lo que dejó de hacer? ¿Cuándo veremos que se siente o se ponga frente a un grupo de ciudadanos y diga, lo siento, lo lamento, etcétera? ¿Cuándo? Ellos que reciben un sueldo que sale de nuestros impuestos. Este precedente pues queda allí después de que también está ahora a discusión una censura que el Instituto Electoral Tamaulipeco está llevando a cabo contra Héctor de Mauleón, del cual ya hemos hablado aquí en estas frecuencias de W Radio. Y que ahora Tania Contreras, que fue consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y hoy es candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral, pretende vía las instituciones electorales llegar a esto. Vaya situación tan peligrosa en la cual nos encontramos. 6:35.
¿Qué destacan los diarios?
Hoy, en ausencia de mi compañera Edith Parga, le comento lo que traen los periódicos. Esto que trae Reforma es interesante. Dice, comandaba piloto local salida del buque de Nueva York. Señala, la salida del buque Cuauhtémoc estaba comandada por un piloto neoyorquino quien habría fallado en la maniobra y provocado el choque de la nave con el puente de Brooklyn. Una primera hipótesis revelada por Wilson Arambos, jefe de operaciones especiales de la policía de Nueva York, indicó que el piloto perdió el control de la nave junto con posibles fallas mecánicas. Señala que el piloto que estaba asignado para navegar el barco fuera del agua fue quien perdió el control. Hubo fallas mecánicas que probablemente causaron que el barco golpeara. Esto lo informó Arambos la noche del 17 de mayo, minutos después del accidente, en la primera declaración de una autoridad que abordó las causas del siniestro. En maniobras navales específicas, como las ocurridas en canales o en zonas estrechas de difícil maniobra, las autoridades locales portuarias asignan a un piloto quien se encarga de auxiliar al capitán del buque, ya sea a bordo de la nave o fuera de ella, en operaciones de entrada y salida de dichas zonas. Y bueno, eso es lo que pudo haber pasado en Nueva York. Pero como le digo, esto es apenas algo que deberá ser investigado por la Junta Nacional de Seguridad en Transporte de Estados Unidos. Como destaca el Universal, el informe del choque en Nueva York en un mes, 30 días es lo que podría tardar, pero el definitivo hasta en un año o dos. Milenio también dice, el remolcador solicitó ayuda a 45 segundos de la colisión. Son datos que se van dando en cuenta. Y también habla del velorio de los jóvenes que ya se está llevando a cabo en el puerto de Veracruz. En más información de otro tipo, Reforma destaca, abandonan aulas y toman casetas. Habla de los maestros de la CENTE que hoy, como le informamos y repetimos esta información, si usted tiene un vuelo, podrían ir otra vez al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bloquear las entradas y salidas, como nos adelantó Víctor Sandoval, pero pues siguen haciendo de las suyas, ¿no? Ni quien les pueda decir algo, ni quien les pueda molestar. Dice Reforma también, cuesta 150 millones de dólares paros en Manzanillo. El paro de labores por parte de trabajadores vinculados a la aduana del puerto de Manzanillo ocurrido de manera intermitente del 12 al 16 de mayo generó rezagos logísticos que aún no se superan y que podrían alcanzar un impacto de 150 millones de dólares, según advirtió Guillermo del Río Ochoa. Hablando de las investigaciones también que traen los diarios en torno al huachicol, el Universal destaca hoy que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando a empresas y funcionarios estadounidenses ante las sospechas de implicación en el lavado de crudo a Pemex, en el robo de petróleo a Pemex, y también pues se está investigando a empresas del estado de Texas. El Universal también trae hoy, concentran tres alcaldías el decomiso de fentanilo en la Ciudad de México, Venustiano Carranza, Iztacalco y Tlalpan, en donde ha habido mayor incautación, según reportan. También el Excelsior revela el día de hoy que el Senado aumentó su inversión en ciberseguridad con 138 millones de pesos para este 2025, un incremento del 17% respecto a lo que habían gastado en este rubro el año pasado, que fue de 118 millones de pesos. Así es que son recursos en contra del hackeo. También el Excelsior destaca en primera plana una nota que vamos a tener aquí más adelante. Asesinan a 7 jóvenes católicos en Guanajuato. Otra masacre. Guanajuato es el estado de las masacres, ya lo sabemos. Pero ahora llama la atención la condena de la Iglesia Católica a este incidente que ocurrió en el municipio de San Felipe en Guanajuato. Por ello, el gobierno de Guanajuato tiene ya una carta del episcopado donde pide eficacia por estas investigaciones. La Jornada destaca hoy, bueno, una nota de fuente internacional, OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, por morir de hambre 2 millones de palestinos en Gaza, dice el periódico La Jornada en su portada. El periódico Financiero dice, economía mexicana se enfila hacia el estancamiento. Según indicadores oportunos del INEGI, los servicios y la producción industrial están paralizados. Esto habla de un estancamiento en los últimos meses y apunta a un mayor debilitamiento. La economía mexicana está afectada por la contracción en la actividad industrial. Mientras el Economista dice debilidad del dólar por recorte en nota soberana impulsa al peso, algo de lo que hemos estado hablando con Roberto Aguilar de cómo es posible ahora adquirir el dólar aquí en el país por abajo de los 20 pesos. El Heraldo, Claudia Sheinbaum descarta presunta lista negra de Estados Unidos. La presidenta argumentó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está obligado a informar a la Fiscalía General de la República en caso de que exista algún señalamiento. Sin embargo, pues sabemos que no hay información, no de ahora, sino desde el gobierno de Joe Biden, no comparte información con el gobierno de México. En contraste con lo que escuchábamos de el periódico El Financiero, El Sol de México trae una entrevista con el director general de HSBC en México, que dice que el banco tiene optimismo sobre lo que va a pasar en el país. La Razón, se disparan 283% las desapariciones en Sonora durante la gestión de Alfonso Durazo. 283%, bueno, un fenómeno como el que ha ocurrido en el estado de Jalisco, que es donde se puso la lupa últimamente. Y bueno, pues también los diarios hoy traen información de Isaac del Toro, un ciclista quien se ha preparado para triunfar y desea demostrarlo en el Giro de Italia. No hay que perderle la vista a este joven norteño, quien podría llevar otra vez al ciclismo mexicano a una etapa de gloria. Son las 6 de la mañana con 42 minutos, estamos en Noticias W, vamos a una pausa y regresamos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 47 minutos. Y bueno, la información de este día martes 20 de mayo. No podemos dejar fuera esto que volvió a pasar en Guanajuato. 7 hombres fueron asesinados en un ataque armado en el municipio de San Felipe, Guanajuato. La Iglesia Católica ha protestado por esta nueva masacre. Cuéntanos, Blanca Mireles.
Buenos días, Carlos. Te saludo desde el estado de Guanajuato. Ahora, para darte de nuevo esta mala noticia, donde un hecho violento sacudió la tranquilidad de la comunidad de San Bartolo de Barrios, en el municipio de San Felipe, Guanajuato, luego de que un comando armado atacara a un grupo de jóvenes en las inmediaciones de la plaza principal, dejando un saldo de 7 personas muertas, entre ellas 2 niños. El ataque ocurrió poco después de las 2 de la madrugada de este lunes, cuando los agresores, portando armas de alto calibre, irrumpieron a balazos contra las víctimas, provocando pánico entre los habitantes, quienes se refugiaron ante la ráfaga de disparos. Tras una llamada de emergencia, cuerpos de seguridad se trasladaron al lugar, donde encontraron a las víctimas tendidas sobre el suelo y ya sin signos vitales. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Testigos relataron que se escucharon múltiples detonaciones. El ataque fue directo y brutal, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por estos hechos. Como parte de la jornada violenta, también fueron localizadas mantas con mensajes en glorietas de la cabecera municipal y en San Bartolo, cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades. Hasta el momento se sabe que el municipio se encuentra bajo vigilancia mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable hecho que ha conmocionado a la población. También comentarte que, derivado de estos hechos, la Arquidiócesis de León condenó el asesinato de los 7 jóvenes, quienes integraban la comunidad de San Bartolo de Barrios. Las víctimas, que fueron blanco la madrugada de este lunes, señalaron que estaban realizando un evento organizado por el 10 de mayo, esto por la parroquia donde los 7 jóvenes fueron asesinados arteramente. Comentarte que ellos eran parte de esta iglesia, por lo tanto exhortaron a las autoridades a dar con los responsables y buscar justicia para que los hechos no se sigan suscitando en ningún lugar del estado, informó para W Radio Blanca Mireles.
Gracias, Blanca. Pues esto ya ha llamado la atención, esto que pasó en Jalisco, donde apareció un ramo afuera de la estética en la cual fue asesinada la influencer Valeria Márquez. Este presente fue requerido por la autoridad como una evidencia. El ramo solamente decía en el listón la palabra perdón. Y bueno, también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que con base en grabaciones de cámaras de vigilancia ha sido posible identificar a las personas que participaron en este crimen que la semana pasada llamó la atención, no solamente en México, sino en todo el mundo. Ayer hubo más hechos de violencia en Sinaloa. Cuéntanos, Andrea Dorantes.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que Sinaloa vivió un lunes violento con varios enfrentamientos y al menos 7 homicidios. Muy temprano, un hombre sin vida y 2 heridos de bala y con huellas de violencia fueron abandonados por sujetos armados en el puente de la avenida Obregón y Costerita, al sur de Culiacán. Alrededor de las 10 horas se reportaron una serie de balaceras, enfrentamientos y persecuciones en diversas colonias del sector sur de la ciudad, mismos que dejaron al menos 5 vehículos, equipo táctico, cargadores y 2 civiles asegurados. Por la tarde, en la sindicatura de Imal, en Culiacán, pobladores reportaron enfrentamientos a balazos entre grupos antagónicos y fuertes explosiones de bombas arrojadas con drones. Además, se registró una fuerte balacera entre grupos armados en La Palma, Navolato, misma que provocó el sobrevuelo de 3 helicópteros de las Fuerzas Armadas, presencia militar y pánico entre la población. El hecho dejó a 3 civiles fallecidos, 4 militares heridos, 2 vehículos baleados y granadas aseguradas. Después de estos hechos, el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado al respecto.
Sí, hubo, pero ya está controlado, ya estuvieron ahí las fuerzas del orden, ya no hay problema. Ni pasó a mayores, solamente estuvo ahí la manifestación de algunos delincuentes, pero está controlado.
Y en este contexto de violencia, Carlos, te cuento que se siguen presentando manifestaciones en Sinaloa para exigir clases en línea. Padres de familia tomaron la primaria Juan M. Banderas de Culiacán para reclamar la suspensión de clases presenciales al señalar que es inseguro para los niños ir a las escuelas. Y mientras se llevaba a cabo esta manifestación, de nueva cuenta, niños hicieron pecho tierra en la primaria Insurgentes del sector Cañadas de Culiacán al escuchar fuertes detonaciones de arma de fuego. Y por la tarde, en La Palma, Navolato, tras el fuerte enfrentamiento registrado, se repitió esta escena en la primaria Ruperto Verdugo Palazuelos, Los niños se tuvieron que tirar al suelo para protegerse de las balas. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Bueno, ¿qué podemos agregar? 6:52 a.m.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas veces buscamos opciones para ahorrar o para tener información a la mano con el fin de tener herramientas para tomar decisiones. No las encontramos, pero ya tenemos una mejor opción, ¿no?
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto hablarte. Muy buenos días. Fíjate que sí, porque el Banco de México, cuando uno de repente lo ve como una institución como más o menos ajena quizás, pues no, está mucho más cerca de lo que uno pensaría, porque tiene una gran oferta de educación financiera. Valor más grande que desde mi punto de vista es que nos permite hacer muchas comparaciones y no tiene pues una situación como de conflicto de interés, mi estimado Carlos, es decir, pues el Banco de México pues sí regula muchas de las comisiones, la actividad de los bancos en una parte y bueno, pues ofrece estas opciones para que nosotros estemos mejor informados sobre y tomemos mejores decisiones, que al final del día, mi estimado Carlos, pues es la intención clara de lo que se tiene que hacer justamente pues para mejorar nuestras finanzas. Fíjate que ahí en contigo.banxico.org.mx decía, están los comparadores, las herramientas de información y los materiales y también todo lo que tiene que ver con las comisiones. Así es que, bueno, pues démosle una revisada a esto para mejorar nuestra educación financiera, mi estimado Carlos. Y rápidamente te sumo el tipo de cambio, fíjate. Está cotizando, Carlos, en 19.29, pero ayer marcó un mínimo en el año de 19.25. Yo insisto que el tipo de cambio está como contando su propia historia, mi estimado Carlos, porque ya ves que había expectativas de que lo veríamos en 23, 24, 25. No ha sucedido afortunadamente y así el comportamiento del tipo de cambio que está más referenciado a la debilidad que mostró el dólar en el mundo, mi estimado Carlos.
Pues Carlos, poquito, ¿no? Cuando menos.
Exactamente. Hay que aprovechar, yo creo, mi estimado Carlos.
Ya después se nos ofrecerá, espero yo. No de alguna u otra manera.
Exactamente, mi estimado Carlos. Pero así, a ver cómo sigue esta situación. Hay que recordar que hay una pausa por el tema comercial, pero otros factores son los que también están preocupando al mundo en términos financieros, mi estimado Carlos.
Muy bien. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ya nos vamos. Gracias por reportarse con nosotros, Abigail Acosta. Saben qué pasa en Tlalpan hacia el sur, no pudimos pasar. Es que sigue el bloqueo, como nos decía Víctor Sandoval de estas madres buscadoras, ahí a la altura del metro Chabacano. Gracias por reportarse con nosotros. Fermín Arredondo, saludos para Carlos y felices vacaciones para Ivette. Así es, muchas gracias por reportarse con nosotros en esta mañana y también a nuestros seguidores de las redes sociales. Ya nos vamos, nos despedimos con A Chemical Romance, que estuvo en México hace algunos años, pero que va a regresar al país, de acuerdo a lo que se ha anunciado. Esta banda estadounidense con influencia alternativa estuvo hace 16 años por última vez en el país y volverá el 13 de febrero de 2026 al estadio GNP Seguros. Por eso nos vamos, gracias por habernos acompañado. Siga aquí en W Radio, enseguida así las cosas con Gaby Bargentil. Buen día.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.